Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí nos encontramos, aquí estamos otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, lo cual es, bueno, curioso porque estamos acá en la radio. Estamos en algún punto de la Argentina, sí, pero Internet nos permite eso. Hoy es una tontera, ¿no? Todo el mundo está familiarizado, por lo menos muchos han crecido con esta particularidad de este contacto directo que uno puede tener con personas que están realmente muy lejos. Tanto para esto como para otras cosas, no hay duda de que esta familiaridad que tenemos con el teléfono para poder enviar un video, un mensaje de voz, entablar una comunicación, bueno, en cualquiera de estos dos formatos, con un simple teléfono, una persona, por supuesto, todos con conexión de internet. De alguna manera, por supuesto, eso es imprescindible, pero que uno esté en algún punto de la Argentina y otro está en algún punto de Europa, por decir algo, bueno, no deja de asombrar, al menos a los que hemos crecido con otras circunstancias. Hace poco, curiosamente, se dieron un par de charlas informales sobre lo que era hace, bueno, sí, son unos cuantos años para la vida de una persona, pero tal vez no son tantos en la historia de un país, pero este tema de tener o no tener teléfono de línea, que hoy mucha gente ha decidido no tener, ¿no? Gente que ha dado de baja su viejo y tradicional teléfono de línea porque prácticamente ese teléfono no suena o no es utilizado para llamar, porque se utiliza el teléfono, porque se usan la computadora. Y ya no tenía sentido, por una cuestión de economía, por supuesto, eso influye también. Pero esto le pasa a muchas personas, tener un teléfono y digamos, no usarlo, porque existe este otro camino. Ahora, hace cuántos años, cuántas décadas, la diferencia estaba en tener o no tener teléfono en la casa, para cuestiones de trabajo, para los que hemos vivido en alguna circunstancia esperando llamados telefónicos para tener, ser contratados, ¿no?, profesionalmente, para ser consultados. Eso era, no hay duda, una diferencia tener o no tener, ¿sí? Contar con vecinos, con amigos, con centrales telefónicas, con negocios que tenían teléfono público, el tener o no tener fichas. Bueno, hoy nos basta con, bueno, lógicamente tener contratado un servicio de conexión de internet, datos y esas cosas, y un teléfono de los que hoy son relativamente accesibles, y lógicamente la batería cargada. Pero con eso a uno le cambia la vida. No hay duda, los teléfonos también hoy sacan fotos y videos con muchísima calidad. Cada vez los teléfonos tienen mejores prestaciones y no hace falta que sean los más lujosos. Pero bueno, el tema es que esto que es cotidiano, hace un tiempo, unos años, tal vez en la mitad de la vida de uno, o un poquito más, no existía. Y se vivía igual, en algunos casos hasta mejor. Bueno, vamos a mantener las costumbres de presentar el día en sociedad, recordando algunas cosas que han pasado un 20 de abril. Hoy es 20 de abril, nos queda un ratito nada más de este día, pero han pasado algunas cosas curiosas. En 1811, el 20 de abril, el gobierno autorizaba por primera vez la libertad de imprenta en el Río de la Plata. En 1889 nacía, bueno, un hombre que es tal vez el ícono para muchos, el destinatario del desprecio general, porque justamente el 20 de abril de 1889 nacía en Austria Adolf Hitler. el canciller y jefe del Estado de Alemania entre 1934 y 1945. Es cierto que hizo mucho daño, pero convengamos en que es un ícono, porque hay otros que han hecho daño, incluso mucho más, pero no se lo tiene tan en cuenta. El solo hecho de decir, pensar en alguien malvado, despreciable, uno piensa, eso es uno de los nombres que a uno se le puede ocurrir, ¿no? Haciendo una encuesta callejera, ¿no? Un Hitler, ¿sí? Bueno, pero hay otros. Este tiene mucha prensa. Sería interesante saber por qué, ¿sí? ¿Por qué tiene tanta prensa como ícono de la maldad, ¿sí? Y del desprecio a las personas, ¿sí? El afán desmedido de poder, etcétera, etcétera, y más etcétera. ¿Y por qué no tanto otros? Mao Zedong, por ejemplo, o Stalin, ¿sí? Son conocidos, pero tal vez no tanto. No se le cae a uno ese nombre, por lo menos a algunas personas no se les ocurriría. En 1908 nacía en Kentucky, en Estados Unidos, el músico de jazz Lionel Hampton, percusionista, el que tocaba el xilofón, instrumento que yo a mí personalmente siempre me ha parecido extremadamente complicado. En 1923 nace en New York, en Estados Unidos, el percusionista y compositor Tito Puente. Se llamaba Ernesto Antonio, lo llamaban Tito, y fue durante muchos años, más de 5 décadas, el músico que tocó con grandes otros músicos y una persona que también le abrió las puertas a muchísimos otros músicos. De también con orígenes latinos, él era de ascendencia puertorriqueña. En 1930 nacía, bueno, alguien que se hizo muy conocido en los medios hace muchos años, era escribano de profesión, pero se lo conoció popularmente como el que inventaba y hablaba y citaba con mucha facilidad sus propias creaciones, que eran los aforismos. Uno dice la palabra aforismo y se acuerda de este hombre, José Narosky. Había nacido en Darregueira, en la provincia de Buenos Aires, en 1930. 4 años después se creaba el arzobispado de Paraná. En 1944 nace en San Pedro, en Buenos Aires, alguien que también de alguna manera cuando se lo nombra a él, uno piensa en San Pedro, el locutor, el conductor de radio y televisión. A mi criterio, uno de los últimos de toda una manera de trabajar, Fernando Bravo, que muchos saben que su nombre es Alberto Fernando Pochulo. El tema es que hay una historia muy larga de un hombre dedicado a la radio, con una habilidad para ser maestro de ceremonias, para ser el conductor de un equipo de gente con un tipo de radio que al menos yo considero que el día que no esté más, sería realmente una pena que no esté más en el aire como una de las opciones de buena radio, de un estilo de AM, de un estilo de una manera de hacer las cosas en su medida, en su equilibrio. Un hombre con muchísimo oficio, persona culta, con un humor simple, creativo, gracioso, profundo cuando se lo propone. Condiciones naturales que un poco tienen que ver con la época en la que creció, ¿sí? Y con una época de la radio en la que se desarrolló. Un hombre realmente muy, pero muy talentoso y también, vale la pena destacarlo, hombre muy querido y muy respetado. En 1983 moría en Buenos Aires el actor Pedro Quartucci, que había sido boxeador profesional en la década del 20, y que por eso participó, hay fotos muy simpáticas, de cuando asistió a los Juegos Olímpicos en 1924. En 1993 moría a los 81 años el actor, productor, guionista mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, el creador de ese personaje muy original, Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Una historia muy larga que no podríamos mencionar sintéticamente, y alguien que por lo menos en las películas mostraba una especial oportunidad siempre de hablar de cosas serias, buenas, nobles, valiosas. Pero aparentemente su vida personal no era tan brillante, no toda por lo menos. En el año 2003, la aerolínea argentina LAPA cancelaba todos sus vuelos por quiebra. En el año 2008, en Paraguay, el ex obispo católico, al que se le habían descubierto varios romances e hijos, Fernando Lugo, resultaba victorioso y se convertía en presidente del Paraguay. Y las últimas dos cositas, en el año 2011, moría a los 95 años el actor argentino Osvaldo Miranda. Y en el 2013, moría a los 90 años la actriz y humorista argentina Carmen Vallejo. Y a esto le podemos sumar, aunque no es exactamente una efeméride, sino una noticia que, bueno, en algún momento iba a suceder. Uno pensaba, bueno, no será dentro de mucho tiempo por la edad, porque ya llamaba la atención que hubiera llegado a los 100 años. Bueno, murió con 101 la actriz Hilda Bernard. Es indudablemente una de las actrices que, siendo tan grande, siguió trabajando hasta no hace mucho tiempo. Y con una vitalidad muy realmente plausible. Era también una persona muy conocida, por lo menos, por su trayectoria en televisión, pero también había pasado por el teatro y digamos, era notorio digamos, encontrar que, a pesar de los años, había podido superar el COVID, había tenido una ACV y, bueno, y eso no habían sido suficientemente fuertes o contundentes para que baje los brazos. Así que, bueno, esa es la noticia de hoy, que pasará a ser la efemérides para el año que viene. Bueno, así está presentado el día en Sociedad. Esto se llama Cosas Posibles.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Este martes fue el día en el que se rindió un homenaje, se entregó un diploma, se dieron discursos en torno de los 3 años que han pasado desde la puesta en marcha del 0800 Provida. Esto es el número de teléfono que se había iniciado de una manera muy auspiciosa, es decir, el Estado interesado en ayudar a las mujeres con embarazos vulnerables, en situación de vulnerabilidad, y que después terminó quedando solamente en manos privadas, es decir, por lo menos no del Estado. Y eso fue, más allá, insisto, de lo que podía haber sido mucho mejor, una posibilidad, que acá la hemos mencionado en más de una ocasión, de que nacieran niños que, de otra manera, hubieran sido nuevas víctimas del aborto. Bueno, en concreto, este martes, en el anexo del Senado de la Nación, se hizo un acto que fue convocado, o que fue iniciativa, de María Belén Tapia, Beatriz Ávila y Alfredo De Angeli, los 3 senadores, de los cuales 2 estaban presentes. Alfredo De Angeli, por una cuestión de salud, no estuvo, pero dejó su mensaje. Y un agasajo a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Esta red, como mencionaba, surgió por iniciativa de la profesora Evelyn Rodríguez, quien junto a su esposo trabajaban en Río Negro asistiendo a personas que estaban, bueno, atadas al mundo de las drogas. Un acercamiento al Consejo Nacional de la Mujer, cuando todo parecía indicar que el trabajo era referido a la violencia, fue lo que despertó en Evelyn esta idea de sumar organizaciones con las que podía tener contacto en distintos lugares del país para ayudar, para contener, sobre todo a las mujeres que vivían situaciones de violencia. Pero de alguna manera ya esta aproximación a un trabajo en red fue lo que fue la semilla de esto que, bueno, terminó concretándose en torno de otro tema. La participación de Evelyn en la segunda marcha por la vida realizada en Buenos Aires. Evelyn dijo ayer que había participado de la primera, que esta es una confusión bastante frecuente. Evelyn participó de la segunda, que fue en marzo del 2018, pero fue tan grande, tan multitudinaria, que mucha gente supone que fue la primera, porque de la primera, que pasó realmente en el año anterior, en el 2017, hubo prensa, sí, pero el impacto fue menor. La cantidad de gente fue importantísima, pero no tanto. Entonces por ahí está un poco la confusión. Bueno, esto es un detalle, si se quiere, menor. Allí Evelyn pasó a dar un testimonio junto con su hijo adoptivo, Cristian, que esto justo coincide con el momento en el que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri propone la concebible idea de debatir un proyecto de ley de aborto, contra todo lo que uno pudiera imaginar, ¿no? Sobre todo después de algún compromiso público que había hecho Macri. Eso había sido en el 2016. Bueno, como sea, empieza a surgir esta idea de este 0800, esta idea de un trabajo conjunto con el Estado para asistir a las mujeres con un embarazo imprevisto, ¿sí? Por la razón que fuera, imprevisto. Aquello que iba a ser un trabajo en conjunto entre el Estado y organizaciones y esta red de organizaciones terminó quedando en la nada porque hubo un anexo del convenio que pretendía obligar a la red que a la hora de atender a una mujer también se le diera la opción del aborto. El tema es que Evelyn y su equipo dijeron no, nosotros no vamos a sugerir el aborto como un camino para una mujer con un embarazo inesperado. Así que eso hizo que el dinero, la primera partida de dinero que se le había enviado, fuera devuelta al Estado y, por otro lado, se cancelara el apoyo del Estado y Evelyn resolviera iniciar, darle comienzo en abril del 2019 a este 0800 que le ha salvado la vida al momento a 805 chicos. Además de, por supuesto, ayudar a una cantidad importantísima de mujeres y reunir a 400 organizaciones en todo el país para dar ayuda. Instituciones que ya venían trabajando hacía mucho tiempo, como Grávida, como el Centro de Ayuda a la Mujer, como bueno, tantas otras que ya venían cada una en su lugar trabajando. Bueno, Grávida está en muchos lugares también, en muchas provincias. Pero, bueno, un trabajo realmente impresionante que, bueno, este ha sido, por supuesto, un reconocimiento muy justo y una gran ocasión también para que algunas personas nuevas se enteren. Ahí estuvieron, vamos a compartir por lo menos parte de lo que se ha dicho, la senadora María Belén Tapia, pero también había otras personas allí invitadas, que se hicieron presentes, el senador Sergio Fama, Pablo Blanco, la diputada, mandato cumplido, Cynthia Houghton, la senadora, también ex senadora, Silvia Elías de Pérez, algunas adhesiones que se mencionaron, como la del senador Mario Fiad, que está, vigente, el diputado Alberto Acef y del diputado Francisco Sánchez. Bueno, todo realmente muy importante, muy emotivo, pero muy alegre por lo que es el trabajo que se está haciendo. Bueno, vamos a compartir la primera parte de lo que decía la senadora María Belén Tapia.
Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me siento muy halagada de poder estar festejando, celebrando estos 3 años de este cumpleaños número 3 de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Y el hecho de que podamos estar con Beatriz y con Alfredo, que en este momento está con problemas de salud y que no nos puede acompañar, la verdad que es un gran placer compartir esta situación con Beatriz, que tanto en 2018 como en 2020, siendo ella diputada nacional, le dijo sí a la vida y ahora en su rol de senadora sigue defendiendo la vida. Y bueno, por supuesto con Alfredo nos tocó también en ambas ocasiones defender las dos vidas, ¿no? Así que es un gusto. Especialmente yo quiero, si me permiten personalmente, agradecer la presencia de Silvia Elías de Pérez, senadora mandato cumplido, que la verdad que fue también una gran batalladora en este lugar. Y personalmente, a quien representa a la red en Santa Cruz, a Silvia Colarte, de Río Gallegos, y a Samuel Manfrotto, también de Catamarca, que nos están acompañando. Y bueno, tenía algunos otros invitados que no los veo, así que mil disculpas si se me está pasando alguien más. Creo que el hecho de estar representando el norte, el centro y el sur del país, esto habla de realmente el carácter federal que tiene esta red, ¿no? Porque hay cientos de instituciones que la conforman y, como les digo, están distribuidos a lo largo y ancho del país. Algunas cosas que voy a comentar, seguramente Evelyn se va a explayar en detalle, pero que me parece súper importante resaltar, y que es que esta red nació allá por abril del 2019 como una necesidad de hacer visible, en medio del debate del aborto, que ocuparse verdaderamente de los derechos de la mujer era ofrecer alternativas, porque teniendo opciones reales y alcanzables, las mujeres, todas, optamos por la vida. La red es un ejemplo de lo múltiple y diverso que es el espectro de organizaciones y personas que hacen de la defensa de las dos vidas una labor concreta, propositiva y cercana, que va mucho más allá de oponerse al aborto.
Claro, ¿quién no puede coincidir con esto, ¿no? Hay que defender la vida no solamente diciendo no al aborto, hay que entender que hay mucho por hacer si uno quiere justamente ayudar a la sociedad en este campo o en muchos otros. Entonces, vale o valió en el 2018 salir a la calle, en el 2019 también, y hacer todo lo posible para oponerse a la ley, maldita ley que finalmente se aprobó, con las mismas trampas, con los mismos engaños. Pero es cierto que, si bien hay mucha gente que descubrió que tenía que decir que no públicamente, salir a las calles, participar, pero también había mucha gente que ya venía diciéndole que no en los hechos. Es decir, apostamos a la vida, cuidamos la vida, cuidamos a las mujeres, cuidamos a las familias y protegemos a los niños, ¿sí? Cada una con su manera, hablo de las organizaciones, las entidades. Seguimos escuchando a María Belén Tapia.
Yo recuerdo con tristeza cuando allá por el 2018 nos decían, ¿y ustedes qué más hacen además de oponerse? Bueno, este es un ejemplo concreto. Por eso es que me parece tan importante que hoy, en este ámbito público que es de todos, que es la casa de las provincias de nuestro país, podamos mostrar y celebrar y homenajear una tarea que lamentablemente no llena titulares, no llega a los medios, pero que involucra a miles de personas que todos los días dan lo mejor de sí mismos repartidas en más de 450 organizaciones. Resalto la variedad y la diversidad porque la red está conformada por instituciones y personas de toda índole. Algunas de ellas hace décadas que se dedican a esta tarea de manera silenciosa y otros son recientes. Muchas son grandes y son a su vez redes en sí misma, con sedes en varias partes de la Argentina, y otras son pequeñas y únicas. Algunas vinculadas a organizaciones religiosas y otras a confesionales, y están presentes en las grandes ciudades, en las poblaciones chicas, inclusive hasta en las poblaciones rurales, pero que es impresionante ver la raíz federal que tiene esta red. Cuando Evelyn nos cuente más adelante en detalle los números y las estadísticas, podemos llegar a dimensionar que toda esta ayuda se hace desde instituciones de bien público, por iniciativa privada, con fondos autogestionados, que son siempre escasos, lamentablemente, pero que sin embargo se esfuerzan denodadamente en gastar y direccionar de la manera más eficiente para llegar a cubrir todos y cada uno de los casos. Es como se conoce, como uno dice habitualmente, se hace todo a pulmón. Pero no solo que no hay ayuda del Estado, sino que me atrevo a decir que muchas veces hay palos en la rueda por parte del Estado y algunas reparticiones, porque le ponen trabas a la red y lo único que hacen es ofrecerle a la mujer una única alternativa, que es la más triste que todos conocemos y que no queremos que ninguna mujer llegue a atravesarlo. Por lo tanto, en esta casa política, que es donde se diseñan las políticas públicas, esta situación nos debe interpelar profundamente. Tenemos que pensar qué rol ocupamos como Estado, del cual somos parte todos, porque todos los ciudadanos argentinos, a través de pagar nuestros impuestos, estamos colaborando con esto, o no colaborando en este caso. Entonces, Yo dejo una pregunta como para que la pensemos, no como para que la respondamos, pero que, como decía, que nos tiene que interpelar a todos. ¿A cuántas más personas podríamos llegar si realmente el Estado pusiera un poquitito en esta causa, ¿no? Y con esta pregunta les reitero el agradecimiento por estar, la verdad que es una gran alegría tenerlos hoy acompañando esto, y bueno, la idea es hacer visible el trabajo de la red y que cada vez seamos más personas las que podamos aportar para salvar muchas vidas.
Como dije, Alfredo De Angeli estaba imposibilitado de asistir por una cuestión de salud, aparentemente menor, pero no quiso estar ausente en este encuentro que se realizó ayer en el anexo del Senado de la Nación.
Es un día tan especial por este reconocimiento que se le hace en nombre de Evelyn Rodríguez a las más de 300 organizaciones que están trabajando por ese ser que se encuentra desorientado, desesperado, que es el embarazo, que a veces no esperado, y que hay mucha gente que se encuentra en estado vulnerable. Quiero agradecerle y felicitarlas a todas, a esa red, que están haciendo un gran trabajo en estos 3 años de unión que han hecho, y bueno, decirle que desde la distancia la estoy acompañando a todos ustedes, les mando un gran abrazo y vamos a seguir luchando por las dos vidas. Nunca dejaremos de luchar por eso, que llevamos esos valores y esos principios que hemos aprendido desde muy chicos, desde nuestra casa, de nuestras creencias. Les mando un abrazo a todos.
Finalmente, dentro de las voces de los senadores, que fueron los inspiradores de este reconocimiento, este agasajo, esta entrega, este diploma a la red, escuchamos lo que dijo Beatriz Ávila.
La verdad que es muy difícil hablar. Tengo acá un nudo de la emoción de ver el trabajo que ha realizado Evelyn y la red. Y la verdad que cuando María Belén y Alfredo me invitaron a hacer esto, no tuve ningún reparo, obviamente, inmediatamente me sumé a esto, cuyo objetivo era dar visibilidad al trabajo que está realizando la mujer, así que lo que está realizando la red, en primer lugar, agradecer a todos los senadores que están presentes, a la exdiputada Cintia, con quien trabajamos, a mi coterránea Silvia Díaz de Pérez, exsenadora también. Tucumán fue una de las provincias de Marcha de la Vida más numerosas, más multitudinarias que teníamos allá en el 18, y que la verdad que fue una gran lucha, que dimos muchas mujeres y muchos hombres. Así que agradecer, Evelyn, a vos, tu trabajo, a tu marido, que se resume en una sola palabra, que es amor al prójimo, ¿no? Amor al prójimo, solidaridad, coraje y fuerza. Así que en nombre tuyo, agradecer el trabajo que realiza toda la red, estos 3 años de la línea 0800, y vamos por más. Por eso decíamos, acá con María Belén también estábamos analizando antes de este evento nuevas medidas que queremos tomar, que queremos seguir visibilizando, mejorar la ley de los 1000 días. Nosotros en Tucumán tuvimos una experiencia que me parece muy buena, que se me cruzó recién acá. Nosotros en los bares y sobre todo en los baños de los bares y de los boliches donde van las adolescentes y las niñas, hemos puesto stickers de manera gratuita desde ONG y desde nuestro trabajo con la línea de número, la 144, y me parece interesante que también pongamos la 0800 en estos lugares para que comiencen a visibilizarse. Y también hablábamos con María Belén de empezar a trabajar para que se visibilicen en todas las instituciones sanitarias. Así que vaya nuestro reconocimiento, esta mención especial, también es un mimo, es una caricia, para que sepan que vamos por el camino correcto, con muchos más obstáculos, pero bueno, es así la vida, ¿no? Los desafíos. Cuanto más obstáculos, los resultados son muchos mejor. Así que simplemente decirles que van a contar con nosotras, con muchos senadores y senadoras, que vamos a seguir trabajando por la vida, por las dos vidas, por ese ser más vulnerables. Y un tema que se ha profundizado en tiempo de pandemia. Yo vengo de mi provincia de Tucumán, la región norte, la más pobre del país, con los índices de pobreza 50%, altos índices de indigencia y estamos por encima de la media de niñas y adolescentes embarazadas, con lo cual es una situación muy crítica y necesitamos todo el trabajo, todo lo que estamos haciendo para poder visibilizar y decirle a la mujer también que en esa situación vulnerable que hay otra salida, que no está sola, que estamos juntas, que hay muchos hombres y mujeres dispuestas a escucharlas, a colaborarlas, a capacitarlas, a levantar la autoestima, sobre todo la autoestima, y desterrar esa lo que sufren muchas tucumanas y creo que muchas argentinas, que es el tema de la violencia, que muchos hombres, perdón por los que están presentes acá, pero muchos creen que la mujer es objeto o propiedad de, y en realidad las mujeres estamos a la par del hombre, ni atrás ni adelante, a la par. Y esa la paridad la queremos en todos sentidos, no solamente social, económica, política, cultural. Y entonces este mensaje lo tenemos que llevar porque es necesario repetirlo una y otra vez, una y otra vez, y no dejarnos llevar por cuestiones que nos sacan de eje. Para nosotros lo principal es el derecho a la vida, ¿no? Esto no se lo podemos quitar a nadie.
Y finalmente, como para cerrar este momento dedicado a esto que compartimos ayer en el Senado, vamos a escuchar a Evelyn Rodríguez, que cuenta precisamente un poco lo que yo traté de resumir en torno de cómo nació la red que ella encabeza y que le ha salvado la vida a muchos niños y que de algún modo también le ha salvado la vida a muchísimas mujeres. Así que son muy buenas noticias para compartir.
Era todo un ámbito no familiar para mí, pero me di cuenta que Dios me sacó así realmente de mi ámbito tan donde me sentía tan cómoda, que era trabajando en el Centro de Rehabilitación de Adicciones. Yo hacía las entrevistas de admisión. Cuando uno ve cómo llega el joven con su vida destrozada y ver la transformación que Dios hace, para mí era fascinante. Y de repente es como que Dios me dijo, está bien, pero ahora yo te quiero llevar a un ámbito más amplio de servicio. Y bueno, y ahí nació, esto tuvo mucha importancia, este consejo, porque ahí la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer nos mostró ese día diferentes dispositivos de ayuda hacia la mujer, y entre ellos estaba la línea nacional gratuita 144, que era para atender a mujeres que sufren violencia. Cuando yo vi eso, no puedo decirlo de otra manera porque fue así, yo vi con claridad que ese era un lugar donde era como una puerta que se abría para que las comunidades como las nuestras, comunidades de fe en este caso, pudieran servir a la comunidad. Pero yo entendí que era por el tema de violencia de género en ese momento. Me acerqué a la presidenta del Consejo en ese momento Nacional de la Mujer y le ofrecí nuestros servicios. Le dije, mire, yo puedo ofrecer conectarme con todas las instituciones de fe que pueda en todo el país para ayudar en esa línea de atención telefónica, en la parte especialmente emocional y social, porque ellos cuando nos mostraron la base de datos, el apoyo que se daba a la mujer, por lo menos en ese momento, era con organismos del Estado, fiscalía, hospital, comisaría, pero no había otra cosa. Ella me dijo que sí, como nuestra función era asesorarla. Así que a partir de ese momento comenzamos con mi esposo a conectarnos con instituciones de fe de diferentes partes del país, como algo muy pequeño desde nuestra ciudad, para acompañar a mujeres en el tema de la violencia. Cuando en medio de todo esto estalla en febrero de 2018 el tema del aborto, y entonces este pequeño grupito de WhatsApp de estas instituciones que estábamos comenzando, nos dimos cuenta que había algo mucho más grande para servir. Y de repente, bueno, yo no conté todavía, por otro lado, que Dios utilizó nuestra vida familiar también para el tema de la red, porque con Freddy, nosotros tenemos dos hijos, uno de ellos de la sangre y otro hijito del corazón, y Cristian, nuestro hijo del corazón, es hijito de una mamá que en una situación muy vulnerable, y ella siguió adelante su embarazo, tuvo una familiar que la acompañó y esto permitió que nuestro hijo Cristian pudiera nacer. Ella lo entregó en adopción porque no podía criarlo, y el juez que tomó intervención nos llamó a mi esposo y a mí, que estábamos en lista de espera hacía 3 años, y entonces llegamos al hospital recibiendo a Cristian con 15 días de vida. esta historia nos marcó para siempre, porque nos mostró cómo el acompañamiento a la mujer que atraviesa un embarazo inesperado por la razón que sea, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso cuando pasó todo esto, que les comento, está el tema del aborto, nos invitan a Buenos Aires a hablar en la primera marcha por la vida, que fue una marcha de miles y miles de personas, y luego tuvimos la posibilidad de hablar también, exponer en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que fue un milagro porque todos nuestros legisladores eran abortistas. ¿Quién nos iba a dar un lugar? Bueno, y Dios hizo ese milagro. Y el testimonio de nuestro hijo Cristian fue tomado por una cadena de televisión muy conocida de Argentina, y entonces tiene miles y miles de visitas. Todo esto nos permitió contactarnos con un montón de instituciones que no conocíamos y que no nos conocíamos. Instituciones, por ejemplo, de muchos años de servicio como Grávida, los grupos CAM, me da mucha alegría que algunos de ellos están en esta tarde aquí. Instituciones católicas, evangélicas, no confesionales. Comenzamos a juntarnos en los lugares, en el Centro Nacional de Oración, en los salones también, estuvimos en un encuentro de Asiera, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas, estuvimos en el Arzobispado de Buenos Aires. Así que cantidad de instituciones, de cantidad de espacios que nos llevó a crear esta red. Yo le estoy contando así porque así fue. Como ven, esto no tiene nada que ver con nosotros, fue un diseño de Dios que fue uniendo, y así fue que finalmente, gracias a esa reunión en el Arzobispado de Buenos Aires, tuvimos el contacto de quien era en ese momento la ministra de Desarrollo Social, la doctora Stanley, con la cual nos conectamos y hicimos un convenio de trabajo para trabajar juntos en esta línea de 0800, que fue presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, y que luego, por la presión abortista evidentemente muy fuerte, este convenio fue rescindido cuando comenzó. Tuvimos la presión de tener que firmar un anexo para poder seguir con este trabajo, cosa que decidimos no hacer porque era un anexo en el cual de alguna manera nosotros teníamos que hablarle a las chicas que llamaron al 0800 de que tenían la opción del aborto, y eso nunca lo íbamos a hacer. Así que rescindieron inmediatamente el convenio, ya nos habían enviado la mitad de los fondos a nuestro Banco Nación en Villa Regina, Río Negro, y así como llegaron, volvieron a Nación, pero desde ese momento comenzó esta patriada maravillosa que les estoy contando. Por eso digo que mi agradecimiento en primer lugar es a Dios, porque esto nació en su corazón. Esto es el principio.
Una síntesis entonces de lo que ha logrado este número gratuito atendido por voluntarios de lunes a viernes entre las 8 y las 20, si mal no recuerdo el horario, con también atención a través de WhatsApp, con bueno un trabajo a pulmón, con gente que incluso aporta recursos para poder sostener esto, pero principalmente con mucha gente trabajando, todos en sintonía. Bueno, algunos datos que son realmente muy importantes. Han pasado 36 meses, los tres años desde que se puso en funcionamiento, se han recibido 762 llamadas, han nacido, como dije, 805 niños. De todos los casos que ha atendido la red, ha habido 4 que son de fuera del país. Hubo 657 casos derivados desde el 0800 a distintas provincias. Lógicamente, una cuestión numérica, Buenos Aires ha sido la que más casos tiene. Hay 452 instituciones que trabajan, cada una desde su lugar, en su provincia, y que están trabajando en red, gracias a esta iniciativa. También se ha hecho un acompañamiento a chicas hipoacúsicas, a chicas sordas. Así que, bueno, como por donde se lo mire, estos son buenas noticias de qué se hace para salvar vidas. Es más que claro que lo que hay que hacer no es solo esto, y que hay muchas otras formas de asistir a la mujer en una situación de vulnerabilidad, a los niños. Hay mucho, realmente mucho por hacer. Una de ellas, por supuesto, es una tarea cultural importante, educativa, para que ninguna mujer vaya a considerar, ante un embarazo inesperado, que el aborto puede ser un camino. El aborto no es un camino válido porque priva de la vida a un ser humano. Eso está clarísimo. Así que mi sugerencia de siempre es el 0800 Provida, uno lo tiene que tener guardado en el teléfono, anotado en algún lado. Uno nunca sabe en qué momento puede necesitar pasarlo a alguien, comentarlo. Además del número de grávida, además del número de otra gente que tal vez uno pueda conocer. Pero bueno, ahí va el número, si no lo buscan, por supuesto, en Google. 0800-333-1148. 0800-333-1148.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Cosas posibles.
Algunos datos estadísticos, algunas cosas para tener en cuenta, tienen que ver con la salud. Hay gente que le tiene, y lógicamente los daños pueden ser muy serios y hay que tenerle mucho respeto, hay que tenerle un poquito de temor. Pero sobre todo hay que hacer lo que hace falta para, bueno, evitar que suceda. Se lo puede llamar ictus, se lo puede llamar stroke, y muchos lo reconocemos como ACV, el accidente cerebrovascular. También ataque cerebral, ¿no? Eso es una manera, pero bueno, como sea, hay algunos datos estadísticos que vale la pena conocer, y sobre todo algunos datos que son de importancia, y que vale más allá de la consulta médica, que todo el mundo debería hacer con periodicidad. El ACV, el ataque cerebral, el ictus, stroke, como sea, es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo. La primera que puede digamos, ocurrir en una persona adulta que no ha nacido con una discapacidad. En la Argentina se produce un ACV cada 4 minutos y hay 14.000 personas que mueren anualmente como consecuencia de un accidente cerebrovascular según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Es formalmente una afección que está causada por la pérdida de flujo sanguíneo cerebral. En este caso es se lo define como un ACV isquémico o por el sangrado. En ese caso el ACV es hemorrágico. Y cualquiera de las dos situaciones puede provocar que las neuronas se debiliten o mueran, ya que sin oxígeno las células nerviosas no pueden funcionar. Las partes que son controladas por estas regiones del cerebro afectadas por el ACV dejan de funcionar y los efectos pueden ser permanentes, en algunos casos pueden digamos, ser muy leves, pero por el reconocimiento temprano de los signos de un ataque cerebral y la búsqueda, por supuesto, inmediata de atención, se pueden reducir las posibilidades de muerte y se mejoran las posibilidades de un restablecimiento, digamos, salir más o menos airoso, con pocas consecuencias. La detección temprana de los síntomas del ataque cerebral es fundamental. Se calcula que más o menos entre 3 y 4 horas y media que puedan pasar para tener una ayuda o un enfoque profesional, se puede lograr que se supere el episodio y la recomposición sea mucho mejor. El ataque cerebral puede ser que tenga síntomas visibles, pero también es cierto que a veces puede haber síntomas que uno la persona no los toma en cuenta. La edad, por supuesto, aumenta las posibilidades de padecer un ataque cerebral, pero algunas cosas, algunos datos sueltos por ahí que puede uno tener en cuenta. El consumo de anticonceptivos en las mujeres de menos de 40 años para evitar un embarazo, recetados a mujeres menopáusicas para reducir los síntomas que son propios de ese periodo natural de la vida, provoca una alteración hormonal que agrede a las arterias y que favorece la formación de trombosis, un hecho determinado hace realmente muchos años. Si a ese factor se le suma, lógicamente, un montón de otros componentes, como el consumo de tabaco o el consumo de alcohol, el resultado es que, bueno, la mujer consumiendo anticonceptivos, fumando y tomando alcohol, tiene más posibilidades de tener un ACV. El 6% de las jubilaciones por discapacidad en la Argentina se otorgan a personas aún jóvenes, pero que han sufrido las consecuencias de la hipertensión, aunque el problema real, lógicamente, es anterior. Algunas consideraciones finales como factores de riesgo. La hipertensión arterial, que es lo que acabo de mencionar y que seguramente hay muchos que están atentos a esto, es algo bastante común, es el principal factor de riesgo que se incrementa por la rigidez de las paredes de las arterias. Enfermedades de arterias coronarias, arritmias, enfermedades de las válvulas del corazón, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaco, que también, por supuesto, hace daño en todo el cuerpo y de todas las formas, o sea, el tabaco siempre hace daño, pero es un factor que potencia en un 10%, se dice, la posibilidad del ACV, además de cáncer en cualquier parte del cuerpo. El sobrepeso, que no es estar muy gordo, es estar por encima del peso recomendado para la altura y la edad. La vida sedentaria, la falta de actividad física, predispone a la enfermedad vascular. El 33% de los ACV ocurren en personas sedentarias. El consumo de alcohol o drogas, como mencionaba, los anticonceptivos orales y el conocido amigo de todos, de la vida moderna, el famoso estrés.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y así llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Bueno, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios le va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao, que estén bien.